Somos la UD.
Y nosotros seguimos con la información y algo que nos tiene sumamente preocupados en ese ejercicio electoral es la constante que reiteramos y es la violencia. Líderes políticos asesinados, líderes sociales asesinados y una campaña como la de las FARC que se ha visto también empañada por la violencia. Quisiéramos hablar con José Antequera. José Antequera es una persona que ha trabajado siempre por la paz, lo hemos visto en diferentes universidades y por supuesto que cuando lo escuchamos a él, lo vemos a él, recordamos a su padre que fue asesinado en el aeropuerto El Dorado. Esa vez quedó herido el expresidente Ernesto Samper. Pues una historia bastante dura. José apenas era un pequeño niño y conoce a su padre a través de los recortes de prensa de sus amigos y muchos dicen que son iguales. Y yo creo que ya por edad, pueda que me equivoque, pero ya José Antequera sería mayor que su padre. José, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo estás?
Hombre, tengo una duda con la edad. Usted siempre tiene unas facciones de una persona muy joven y también su voz. ¿Pero usted ya habría superado a su padre en edad?
No, tengo exactamente la misma edad que tenía mi padre cuando lo mataron, 34 años.
34 años. Hombre, yo sé que esto es muy personal, pero ¿cómo es construir esa memoria de su padre? Porque realmente usted no lo pudo disfrutar mucho. Perdón por lo que pueda sonar, si puede sonar un poco grosero o meterme en su intimidad, pero supone uno que es gracias como a la prensa y a los libros que usted conoció a su padre o estoy muy errado.
Bueno, lo conocí a partir de los relatos, sobre todo en mi familia, y fue mi mamá la que se encargó de darme a conocer a mi papá. Todavía se acuerda a veces de cosas que no me ha contado, aparte de lo que recuerdan sus amigos, sus compañeros, un poco la prensa, aunque no tanto como la que tenemos hoy en día. Hoy en día nos tomamos fotos y tenemos registro de todo lo que hacemos, pero en los 80 no. Así que es como una reconstrucción ahí de varios retazos. Pero los mejores relatos son los de mi mamá, los más respetuosos, dignos, cariñosos, amorosos.
Bueno, y muy, muy cercano también a Bernardo Jaramillo y lamentablemente pues fue protagonista del exterminio de la Unión Patriótica. José, ¿se está repitiendo la historia de la Unión Patriótica hoy con esta implementación de paz de las FARC?
No, yo creo que la historia de la Unión Patriótica es única. Se presenta en un contexto que no es el mismo contexto que tenemos hoy en día, el contexto de la Guerra Fría. Se presenta en un contexto en el que el Partido Comunista y con las FARC lanzaron una iniciativa consolidada, en una lógica de organización pues unificada también, y es a esa iniciativa a la que se le intentó exterminar. Efectivamente se cometió un genocidio contra ella, y hoy hay sobrevivientes que reivindican esa historia, ese legado, y participan políticamente en la Unión Patriótica, que hoy en día hoy participa en elecciones. Yo creo que lo que está pasando hoy en los asesinatos de líderes sociales tienen una lógica diferente. No por eso son menos graves, no por eso son menos preocupantes, y no por eso están desligados. Tienen, por supuesto, muchos vínculos. Se trata de la misma historia de eliminación, de ataque contra liderazgos, contra procesos sociales en los territorios. Pero no siguen la misma lógica. No puede uno decir que hay un exterminio contra una sola agrupación política, no puede uno decir que haya un ataque que específicamente pretenda eliminar o destruir esa organización como tal. Hay una dinámica que combina varias cosas, combina los ataques a liderazgos sociales que a veces no necesariamente están vinculados con organizaciones políticas, pero que son defensores de tierra, son ejercen la reivindicación de derechos humanos, implica también la falta de políticas serias en los territorios en donde las FARC tuvo presencia, implica desafortunadamente también ataques que se están produciendo a partir de la continuidad del conflicto con el ELN. Y creo que el marco de fondo es sobre todo la intención que tienen muchos sectores de hacer del posconflicto una liquidación del territorio, de los recursos naturales, y en ese sentido están eliminando a quienes puedan oponerse a esa liquidación, y son precisamente los líderes sociales defensores de la naturaleza y que reivindican la tierra.
José, en la época de del asesinato de su padre, pues estaba radicalmente el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares, el Estado en general. Ahoritica vemos que están estos mismos actores dentro de lo que está sucediendo en la actualidad en nuestro país. Pero la gran pregunta es que hace los años atrás que asesinaron a su padre, se vieron que buscaban a los grandes líderes sociales de nuestro país. Ahora están buscando el asesinato de los líderes que no son tan visibles. ¿Realmente vamos a llegar a tener el momento en que va a haber el sacrificio de uno de esos grandes líderes sociales de nuestro país? ¿O realmente Colombia ya pasó la hoja de asesinar esos hombres que marcan la historia, pues, y el momento político de nuestro país?
Pues la verdad es que eso no lo sé y no lo puedo prever, porque creo que depende también de cuáles sean las pretensiones de quienes estén detrás de los asesinatos a líderes sociales. Es difícil prever, digamos, eso. Yo pienso que en este momento hay una lógica que efectivamente ha querido no amenazar directamente de la misma forma a liderazgos visibles, liderazgos que viven en las grandes ciudades, y atacar sistemáticamente, sobre todo, a liderazgos que no tienen esa visibilidad. Y creo que eso responde, pues, al momento en el que vivimos. Es decir, hoy en día hay un repudio a los asesinatos mayor que el que había en los 80. De alguna manera eso es una ganancia del movimiento por los derechos humanos y de víctimas, y creo que eso lo saben quienes ejecutan estos asesinatos, saben que tienen costos políticos que no quieren asumir, y en ese sentido están atacando desafortunadamente a liderazgos que viven en territorios. Pero también está vinculado, por lo que te decía al principio, con la razón de ser de estos asesinatos. Es decir, se trata sobre todo de eliminar a quienes son líderes en el proceso de reivindicación de tierras y de defensa de los recursos naturales, de defensa de la naturaleza. Y eso, pues, hace que también haya una dinámica territorial que no es la que se presenta en las grandes ciudades y que los medios de comunicación no observan, desafortunadamente, los grandes medios de comunicación.
Yo quiero irme al tema de las campañas políticas y de ese odio que emanan cada una de las campañas políticas y los candidatos, que yo creo que es más una estrategia, digámoslo así, de miedo y demás. Hablemos un poco de cómo se está llevando a cabo esto, que de verdad da tristeza ver cómo atacan a diferentes candidatos políticos, partidos políticos, cuando pues están haciendo campaña en diferentes zonas del país.
Sí, pues es una situación que yo creo que no esperábamos y que se ha producido en gran medida porque los sectores vinculados con el Centro Democrático se sienten autorizados para ordenar linchamientos, para convertir manifestaciones que en algún caso pueden tener dolores legítimos en eso, en pretensiones de linchamientos. Y eso es, pues, desafortunado, triste y sobre todo muy difícil de asumir, porque hay una autorización política por parte del Centro Democrático. Es decir, más allá de lo que aproveche un candidato u otro en función de su campaña política, aquí hay una autorización política. Es como si el Centro Democrático quisiera enviar un mensaje a la sociedad colombiana de que quien vea a un candidato del nuevo partido de FARC, pues, tiene el derecho legítimo de atacarle. Y eso lo hace, pues, utilizando su poder, su acumulado y su posición política, y es, pues, muy, muy triste, muy desafortunado. Creo que ahí está el hecho de que las FARC hayan decidido suspender su campaña política, y pues lo más difícil de todo esto es que el gobierno nacional y quienes deberían estar reaccionando frente a esto, pues no lo están haciendo. Creo que dan una respuesta muy tímida.
Frente a eso, realmente, ¿cuál es la opción? O sea, ¿cuál es la solución frente a lo que está pasando? Pues acá no solo sucede en Colombia, en otros países, cuando hay campañas políticas, entre candidatos se sacan los trapitos al sol y no se vuelve una campaña con argumentos, con propuestas serias, sino se basa en eso, en atacarse. ¿Cuál podría ser la solución? No sé, sacar una ley por parte del Congreso para decir no más al insulto ni al odio en las campañas políticas.
No, yo creo que una ley que pretenda reprimir lo que hoy en día ejecutan los partidos políticos como estrategia electoral es muy difícil de lograr. Yo pienso que en lo inmediato la solución que se ha pensado para esto, pues es que las FARC han decidido suspender su campaña. Es la peor de las vías, la que no quisiéramos, pero es la que se ha tenido que producir. A partir de ahí, yo creo que un pacto, un arreglo entre personas de todos los partidos políticos, aún sean de derecha, sean de izquierda, en el que se eliminen, se desautoricen esa clase de actividades, sería muy importante. Lo que, pues para mí es muy decepcionante, es que muchas personas jóvenes que han expresado tener intención de hacer esa clase de pactos, por ejemplo, el hijo del general Uzcategui, José Jaime Uzcategui, con quien yo he tenido muchas conversaciones sobre este tema, en privado expresan que sí, que están en desacuerdo con la violencia, que estarían dispuestos a comprometerse a repudiar cuando sus propios partidos autoricen esa clase de hechos, pero en público saben que les da réditos políticos, en público saben que es mucho mejor componerse, hablar en la misma lógica, digamos, de ataques, de improperios que se autorizan desde sus propios partidos, saben que eso les da votos ante a veces masas electorales rabiosas e ignorantes, y ha sido muy difícil lograr esa clase de pacto.
Hablemos de las FARC. ¿A usted le ha gustado cómo han hecho política? ¿Les gustó que tuvieran ese nombre las personas que eligieron para que lo representaran en el Congreso, su candidato presidencial? ¿Qué errores, qué aciertos ha tenido este grupo ahora político?
Pues yo creo que las decisiones como la del nombre, más que gustarme, las entendí entendí la razón de ser de esas decisiones. Creo que tienen que ver con el hecho de que en este proceso de transición muchos actores externos a FARC de alguna manera actuaron confluyendo, obligando a que el principal valor que tuvieran que defender desde ese partido político fuera la cohesión. Y eso es comprensible, no es necesariamente lo que yo hubiera querido o lo que me hubiera gustado, pero me parece que es lo que tiene que entenderse, y son decisiones autónomas. Luego, lo que han hecho en términos de campaña política me parece que es muy interesante. Creo que están haciendo coherentemente una labor de cumplimiento de los acuerdos de paz, una labor coherente de actividad política, compromiso en términos populares. Realmente valoro mucho que hayan decidido, por ejemplo, hacer su lanzamiento de campaña en Ciudad Bolívar. Creo que envían mensajes de compromiso con la gente. Y creo que en eso estamos muchas personas en el país, más allá del partido FARC. Creo que muchas personas sabemos que lo que tiene que pasar aquí políticamente es que se generen propuestas comprometidas con los sectores populares, y eso es una buena noticia.
José, dentro del imaginario de los colombianos estaba que la izquierda no iba a llegar al segundo cargo más importante de nuestro país, que es la alcaldía de Bogotá, y llegó. ¿Usted cree que Colombia en este momento, 2018, está preparada para recibir un presidente de la izquierda?
En este instante, lo que está por producirse, lo que podría producirse, es una situación, yo creo, muy, muy interesante. Y es que podría producirse que, por votación de opinión, recogiendo los anhelos de muchas personas en el país, eligiera, por ejemplo, a la presidencia un candidato como Gustavo Petro y eventualmente a un candidato como Sergio Fajardo, que yo no considero, digamos, que se inscriba dentro de las categorías que entendemos como izquierda, pero que de todas formas sería mucho más interesante en términos progresistas, digamos, que los partidos tradicionales. Si eso fuese así, lo que sería curioso es que en términos del legislativo, del Congreso, seguramente van a ser las mayorías de Cambio Radical, del Centro Democrático, del Partido Conservador y del Partido Liberal. Y eso significa que hay dos lógicas con las que se está eligiendo políticamente. A nivel legislativo, con la lógica clientelista, y a nivel presidencial, existe en cambio la posibilidad de que se elija con una lógica de opinión, de expresión de anhelos, no vinculada con ese clientelismo. Eso está demostrando cuál es la falla del sistema político actual, eso está demostrando incluso cuál es la falla de la cultura política colombiana, y eso, si llegara a materializarse, tendría que resolverse con una discusión necesariamente constitucional. Porque si la única manera de que no se generara una crisis política teniendo un presidente que no tiene gobernabilidad en el Congreso es que entráramos a discutir lo que necesariamente aquí tiene que discutirse en algún momento, que es un proceso constituyente que permita resolver esa contradicción que hay en términos de cómo la gente elige con la lógica clientelista y cómo la gente elige en cambio con la lógica de opinión, de expresión, digamos, de sus necesidades. Yo personalmente creo que, más que si Colombia está preparada, en este momento estas son las próximas elecciones en las que no se puede votar con miedo. Es decir, yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que hay que votar utilitariamente en las próximas elecciones ni haciendo cálculos. Creo que son las próximas elecciones para votar por quien a uno considere, por quien uno considere que lo representa. Contra todos los cálculos, así le digan que esa persona no tiene capacidades, posibilidades, que no va a tener gobernabilidad. Creo que esta es, después de la firma del acuerdo de paz, una elección en donde tenemos que expresarnos de acuerdo a lo que realmente queremos para que este país comience a cambiar.
José, dentro del tema del manejo de las alianzas, sabemos y es claro que la derecha terminará uniéndose en torno a un solo candidato para la segunda vuelta, y más con el peligro pues que les representa a ellos el tema de que llegue alguien de la izquierda, llámese Fajardo, llámese Petro. ¿Por qué no hay ese mismo pensamiento de una unión entre las personas de centro o las personas de izquierda, esa izquierda moderada o esa izquierda radical? Se habla de egos, se habla de oportunismo, se habla de muchas cosas, y que por lo general la izquierda siempre termina dividida en cualquier proceso electoral.
No, yo creo que los factores de división son bastante similares hoy en los dos polos, por hablar con ese lenguaje. La razón por la que Iván Duque y Vargas Lleras todavía no toman decisiones de unirse son bastante similares a las razones por las que no existe unidad entre candidatos como Petro o Fajardo. Tienen que ver con estrategias de marketing político, de cómo consideran que la unidad con otros candidatos les puede restar en términos de imagen, porque todos tienen factores de desprestigio a nivel de medios de comunicación, y todos tienen también acumulados políticos importantes. Y en esos cálculos, lo que realmente es específico en el ámbito de la izquierda no es propio del ámbito de la izquierda, es propio de todo el sistema político colombiano. Y es que siempre se genera la imagen de un candidato repudiable por el que no deberíamos votar porque representa el peligro público. Ese peligro público lo representaron las FARC o la alianza con las FARC durante mucho tiempo, y ahora que ya no saben qué inventarse, pues es Petro y la cuestión del castrochavismo. Yo creo que eso es muy sintomático sobre la manera en cómo en términos mediáticos y de mensaje aquí se terminan definiendo las elecciones. Pero yo personalmente, por mi propia historia, sobre todo lo que me concentro es en dar y en pensar en un mensaje, y es, de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido, no se puede votar por miedo a eso. No se puede votar por miedo a esa clase de mensaje. Es decir, si yo estuviera en los 80, quisiera votar por Jaime Pardo Leal, no dejaría votar por él porque me dijeran, no, qué miedo, es que esa gente de la Unión Patriótica, el castrochavismo de los 80. No, seguramente votaría por él a pesar de que me dijeran lo del castrochavismo, que lo dijeron, o a pesar de que me dijeran que eso era peligroso, que lo hicieron, porque al final asesinaban a la gente de la Unión Patriótica. Esos legados de atreverse a creer en propuestas y alternativas políticas a pesar de las amenazas son los que hay que reivindicar, y hay que verlos en el 2018, cada cual hará su análisis acerca de lo que eso significa hoy en día.
José, y esa reflexión creo que nos sirve para hacerlo a nivel mundial, no es algo que afecte las elecciones en Colombia, ¿no? Históricamente el miedo y en el mundo ha estado presente, mirar simplemente las elecciones en los Estados Unidos.
Exactamente, y las elecciones en España, en donde el Partido Socialista no ha querido hacer ninguna alianza con Podemos porque supuestamente Podemos es el diablo, en donde no quisieron o en donde se confabularon muchos opinadores en Francia para que no ganara Melechón, porque supuestamente Melechón es el diablo. Las elecciones en diferentes lugares del mundo están siguiendo la misma lógica. Y yo creo que la gente tiene que dejar de pensar con esa lógica que es de un miedo absurdo, porque además, si uno va y conoce los discursos, pues uno tiene criterios para decidirlos. Yo no creo que hoy sobre el partido, digamos, de las elecciones en Colombia haya propuestas que sean descabelladas, o que yo sienta que sean absurdas, o alguna de las, o que signifique, en cambio, como si está pasando en Estados Unidos, que haya un loco en el poder con propuestas absurdas. Eso no está pasando en el caso colombiano, digamos, incluso me atrevo a decir, ni siquiera con un candidato como Iván Duque, que pasó, por supuesto, con Oscar Iván Zuluaga, que es un tipo que emitía, digamos, una clase de propuestas bastante descabelladas. En este caso tenemos propuestas que son realizables, viables. La más favorable en mi concepto hoy en el país no es, por supuesto, ni la de Vargas Lleras ni la de Iván Duque, y la gente tiene que elegir, pero elegir sin miedo, si no, no tiene sentido.
Ya que estamos, digamos, en ese sentido común, el sentido común también dice que la resistencia por las FARC es muy grande. ¿Hasta qué punto uno puede aclarar que lo que ha sucedido en la campaña política de las FARC no es algo que nace del sentimiento de los colombianos en contra de ellos y no una mano negra o una responsabilidad del Centro Democrático?
No, pues eso es algo que yo he querido plantear en varios espacios. Es decir, yo no niego de ninguna manera que haya, en términos de la sociedad colombiana, odios y rabias contra las FARC. Me parece absolutamente necesario reconocerlo. Entonces, por supuesto que el Centro Democrático no se está inventando el dolor contra las FARC, ¿sí? Ahora, la cuestión es cómo interviene el Centro Democrático como partido, incluso con recursos, si en algún momento los ejecuta, para intervenir en ese dolor y convertirlo en algo. Porque eso es lo que hacen los partidos políticos sobre muchas cosas de la sociedad colombiana. Sobre el dolor que existe contra el paramilitarismo, contra los crímenes de Estado, han intervenido partidos políticos y políticos responsables que han hecho la labor de ir, orientar, darle a eso un sentido de justicia, ¿sí? Reivindicar derechos y por supuesto que expresar rabia y dolor, pero hacerlo por unos mecanismos que son legítimos. El Centro Democrático está interviniendo en el dolor que puede existir en la sociedad colombiana con otra pretensión, ninguna pretensión de justicia, tener una pretensión ramplona de hacer política y segundo una pretensión que no tiene nada que ver con la justicia, sino en cambio es la pretensión de enviar el mensaje a la sociedad colombiana de que el Centro Democrático y sus valores están arriba del ser el resto de la sociedad colombiana, incluyendo la chusma de las FARC están abajo. Son ciudadanos de segunda categoría y en ese sentido deberían y deben seguirlo siendo, ¿sí? Independientemente de si dejan las armas o participan en política. Son dos mensajes muy distintos, son dos realidades muy diferentes y no significan desconocer el dolor, pero sí reconocer cuál es el papel del Centro Democrático en esas situaciones.
Perfecto, José Antequera. Muchísimas gracias por su tiempo.
Bueno, gracias a ustedes. Que les vaya muy bien.
Un activista por la paz en un momento que necesitamos reflexión y donde pues hemos visto unos ataques fuertes contra las FARC. Alfredo, ayer vi un hashtag, cuidemos a Petro. Dicen que el esquema de seguridad ha sido reducido. Pero bueno, lo vi solo el día de ayer. Él dice que la gente lo está cuidando y entre los argumentos de las correderías era su seguridad. Otros que ya estaba desbordado por la gente, ¿no?
Sí, son temas que se han venido ventilando a través de las redes sociales. Muchos de los que acompañan a Petro para el Senado y la Cámara de Representantes han estado tuiteando y colocaron pues como tendencia el cuidemos a Petro. Se está mirando si realmente el esquema de seguridad que tiene es el que es, si realmente se le quitó o no se le quitó, porque realmente él no se ha pronunciado, no ha dicho absolutamente nada, lo han dicho son las personas de su círculo más cercano. Esperemos que no suceda ningún tipo de genocidio y menos en este momento de campaña, porque ni para la derecha ni para la izquierda sería conveniente que llegara este tipo de sucesos y que no lo esperamos volver otra vez a la época de los 80s, 90s, donde se mataban, se asesinaban a candidatos políticos.